Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Buenos días y bienvenidos a Voces de Ourense. Buenos días y bienvenidos a este tiempo de radio en el que ya lo saben todos, nos sentamos alrededor de estos micrófonos y cual mesa camilla gigante hablamos de lo que nos gusta, de lo nuestro, de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que sucede en esta maravillosa ciudad, en esta increíble provincia. Y sobre todo, les escuchamos a ustedes, los que cada día nos sintonizan a través de los distintos diales que tenemos en la provincia. Se lo repito así un poquito rápido: 89.3 aquí en Ourense, comarca y norte de la provincia; 97.9 en la comarca Valdeorresa; 95.8 en la de Verín; y 96.9 en la de Sinzo, en la comarca de Limia. Pero también son muchos, lo sé, los que nos sintonizan a través de esas tres W, radiovoz.com. Bueno, pues a unos y a otros, gracias por seguir ahí, gracias por seguir haciendo este tiempo de radio, y sobre todo gracias por ayudarme a hacer Voces de Ourense a diario, porque lo saben, y cuando lo digo parece que es la típica frase hecha, pero es que sin ustedes no podríamos hacer este tiempo de radio. Tengan en cuenta que son 2 horas diarias, de lunes a viernes, son muchos temas a tratar y muchas veces no sabemos qué tema priorizar. Bueno, pues ahí están ustedes, para recomendarnos, para decirnos y para contarnos. Estamos ya a 9 de abril, digo ya porque es que parece mentira, ¿verdad? Que hace 4 días, como quien dice, estábamos felicitándonos el año y ya estamos pues a punto de cumplir el mes 4 y ¿por qué? ¿Por qué negarlo? Pues pensando ya en ese periodo vacacional que está ahí a la vuelta de la esquina, que ya viene el verano, que acabamos de estrenar la primavera. Javier, sí, ya lo sé, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Empieza a hacer ya buen tiempo, parece que la cosa se va calmando, que vamos a tener tardes soleadas. Pues eso, que el cuerpo ya pide verano, ya pide tiempo de ocio y de relax. Para los que puedan tener en verano ocio y relax, hay quien no lo puede tener. Por ejemplo, no sabemos qué verano va a pasar, ni siquiera sabemos cómo va a ser la primavera del que fuera presidente de la Diputación de Ourense, ahora senador popular. Porque yo creo que nada, que en una horita va a comunicar precisamente el Senado que le quita la inmunidad como senador para poder ser juzgado por ese delito contra la seguridad vial. Circular a 215 kilómetros por hora por una autovía, ¿verdad? Y además con un coche oficial. Bueno, pues creemos que sí, que a partir de la una y algo, el Senado ya comunicará el levantamiento de esa inmunidad al senador José Manuel Baltar para, como decíamos, poder ser juzgado. Que también les digo una cosa, si es que lo mejor que nos puede pasar a todos, una vez que estamos ya metidos en un dimes y diretes como es este, pues lo mejor es que haya un juicio y que se dirimen todas las culpas o no, y ya se acabe. Porque si no, miren que llevamos horas de radio, de televisión, líneas de periódico, en fin, llevamos hablando de este tema un montón de tiempo. Pero al final, imagínense que el Senado no hubiera dado, o no da, porque ojo que todavía no lo ha hecho, ¿eh? Que lo mismo de aquí a que tenga que decidir si le quita o no esa inmunidad, pues lo mismo decide que no. Pero bueno, imagínense que dice que no. Y que creemos que no, que va a decir que sí. Vaya trabalenguas. Bueno, pues imagínense que dice que no y que no se le puede juzgar. Estaríamos años y años hablando de, claro, es que iba a 215 y no pasó nada, porque claro, porque la política, porque la justicia, porque... Bueno, pues lo mejor. Y yo creo que en ese sentido deberían ser absolutamente a todos. Por eso estar aforado está muy bien y queda muy bonito. Pero no sería más fácil llegar y juzgar. Oigan, ¿qué han cometido el delito por el que se les acusa? Pues ya está, lo han cometido. Y va a dar lo mismo que esté aforado hoy o dentro de 5 años. El delito va a estar ahí y va a haberlo cometido. ¿Que no lo ha cometido? Pues ya está. Se les culpa de todo y solucionado. Pero no tiene esta manía nuestros políticos de... No es que estoy aforado, no es que... Bueno, hay otros que directamente huyen y se refugian en ese paraíso legal que es Bruselas, ¿verdad? Bueno, hay quien prefiere hacerlo así. Pero bueno, lo normal es que no, es que estoy aforado. Entonces no se le puede juzgar por la vía normal y entonces dejémonos de esas cosas y yo creo que es mejor lo que les decíamos, es lo de la tirita. Cuanto antes se pega el tirón, pues antes pasa todo. Para lo bueno y para lo malo. Claro, que muchos dicen, caray, es que si me quitan el aforamiento y empiezan a sacar cosas, lo mismo no paran de aquí a la eternidad. Bueno, pues amiguiño, amiguiña, ya se sabe. No las hagas, no las temas. Bueno, en cuanto sepamos algo del Senado, se lo iremos contando. Por cierto, iba a comentarles lo de ayer del Senado. Mejor no, ¿verdad? No entramos en esos... No, mejor no. Vamos a lo nuestro, que es lo que más nos gusta, lo que más nos importa y sobre todo... Así entre nosotros, señora, pues lo más importante, lo que pasa aquí, ¿verdad? Lo que pasa en el Senado ya parece que queda muy lejos. Y además, como da lo mismo, pase lo que pase, ni usted ni yo vamos a poder hacer nada. Ya lo hemos hecho, por desgracia, o no. Ya hemos votado, con lo cual lo único que teníamos que hacer ya lo hicimos. Y ahora nos toca pues aguantar con lo que salió de las urnas. Lo dicho. Vamos a lo nuestro, y lo nuestro es informarles desde aquí, desde estos micrófonos. Y saben que tenemos un par de paradas informativas. La primera, la información de servicio. Y en ella, ¿de qué nos hablan? Pues nos hablan del tiempo y del tráfico, pero eso sí, nos hablan los que saben realmente del tiempo y los que saben realmente del tráfico. Vamos, Meteo Galicia y la Dirección General de Tráfico. Así que vamos hasta allí. Tiempo de achegarnos a Meteo Galicia. Queremos saber precisamente eso. ¿Qué tiempo tenemos ese aquí en la provincia de Ourense? En Meteo Galicia estaba nuestro compañero Joel. Joel Cid, no me sabía el apellido. Buenos días, Joel.
Hola, muy buen día.
Joel, contanos cómo íbamos a pasar esta jornada, este martes, el 9 de abril, aquí en la provincia de Ourense.
Bueno, pues en esta zona de martes, en la provincia de Ourense, poco a poco vamos recuperando la influencia anticiclónica. Tenemos nebuas en estos mismos momentos, ahí en la ciudad de las Burgas, también en la comarca do Ribeiro. Poco a poco irá se disipando, mira que va transcurriendo a mañá de hoxe martes, para quedarse a una zona de martes durante a tarde de ceos muy abertos, con alguna nube de tipo alto, que no impedirá que besamos o sol. Hoxe as temperaturas máximas ascenderán, xa teremos unha máxima hoxe na cidade de Ourense en torno aos 18 ou 19 graus.
Moitas gracias.
Moitas gracias a ti. Chao.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
Nos interesamos también por la circulación en las carreteras de Ourense. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero Jaime Orejón. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Someday as I sing a song, I hope your kid will come along.
That'll be the thing to push him on and go, go.
Lo han oído, ¿verdad? El tiempo mejora, no hay ninguna incidencia en nuestras carreteras. Hoy podría ser un día perfecto, ¿verdad? Bueno, pues a ver si los que los tropean siempre no lo hacen. Y podemos seguir hablando de ese día perfecto. Mire, les comento lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Pues por un lado vamos a acercarnos hasta el ayuntamiento y a escuchar voces que llegan desde allí, la mayoría de ellas desde la oposición municipal. También vamos a hablar con un colectivo, el de los talleres de reparación de vehículos aquí en la provincia de Ourense. Vamos a hablar con la asociación que precisamente pues está al frente de todos esos talleres, con Atabe y con su presidente. Con él conversaremos en estos micrófonos. Es martes y los martes ya saben que también tenemos una cita a la que nos gusta acudir. Esa cita con los amigos del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Con ellos estaremos y con ellos seguiremos aprendiendo de esa enfermedad del alcoholismo. Luego nos vamos a ir hasta Carballiño, porque allí esa plataforma en defensa de la sanidad pública siguen proponiéndonos actividades y citas. Y sobre todo, siguen proponiéndonos que sigamos pidiendo por una sanidad pública, pues la mejor que podamos tener. ¿Para qué quedarnos a medias? Y también, por supuesto, nos vamos a ir desde Ocarvillo hasta Celanova, porque se ha elegido un nuevo presidente de la Asociación de Amigos de la Banda de Celanova. No es nuevo, porque era el que ya estaba, pero ha sido reelegido, pues vamos a hablar con él para que nos cuente los proyectos para esta segunda legislatura frente de esa Asociación de Amigos de la Banda de Celanova. Y vamos a estar también muy pendientes de lo que nos quieran contar ustedes. ¿Cómo dirán? No lo dicen porque ya lo saben, pero por si acaso se lo recuerdo yo. Tenemos dos teléfonos, el 607-663-747. Aquí nos pueden llamar, enviar un mensaje, un audio, enviar un mensaje escrito, una foto, lo que quieran. Luego tenemos otro teléfono, que es el 988-366410. Aquí solo nos pueden llamar, no nos envíen una foto aquí, porque no va a entrar. Porque tiene ese cable, ¿verdad?, así retorcido, y es imposible que llegue la foto. Y luego también, por supuesto, tenemos un correo electrónico que pueden hacer lo mismo que en el primer teléfono, salvo llamarnos. El correo electrónico nos pueden enviar un audio, nos pueden enviar una foto, nos pueden enviar un escrito. Y el correo es javier.moro@radiovoz.es. Y luego ya, si quieren hacerme realmente feliz, se acercan hasta aquí, hasta la calle Valle Inclán, al número 9. Cogen el ascensor, suben al tercero, llaman a la puerta y aquí estamos deseando recibirles. Y dicho esto, vamos al segundo capítulo informativo. Ya lo saben, ahora nos interesamos por lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Pues damos paso a la actualidad, recuperamos lo que ha sido noticia desde ayer a las 2 de la tarde, que despedíamos este tiempo de radio. Nos vamos al ayuntamiento, como es habitual. Comenzamos ahí el repaso informativo y allí tenemos que acercarnos hasta el grupo municipal del Partido Popular, que nos anuncian que han conseguido que el concello solicite la declaración del área Resurbe después de llevar, dicen los populares, en el mes de marzo al pleno ordinario una moción para que el gobierno local solicitase la declaración del área Resurbe de manera urgente, pues se encontraron un mes después con el anuncio de la solicitud. Así lo destaca la portavoz popular, Sonia Hogando. La inversión para la ciudad sería de entre 10 y 12 millones de euros, explicaba el edil popular. Y esto solo es un paso de los muchos que aún faltan por dar en el área de urbanismo. Siguen los populares a la espera del Plan General de Ordenación Municipal y del PPOU. Dos instrumentos, según Sonia Hogando y según la mayoría, fundamentales para el desarrollo de esta ciudad. Escucharemos a Sonia Hogando a lo largo de este tiempo de radio. Y el día 8 de abril, el día de ayer, se celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano, con lo que se conmemora la fundación de la Unión Romaní Internacional en 1978. Esta etnia, en toda Europa, conforma la minoría más grande del continente y, desgraciadamente, continúa a padecer una gran discriminación e exclusión social en la actualidad. En nuestro país viven alrededor de unas 750.000 personas que pertenecen a esta cultura. Desde el grupo municipal del PSDG-PSOE señalan que en todas las grandes ciudades de Galicia, a nivel municipal, fueron numerosos los actos de visibilización y reconocimiento de este colectivo en colaboración, en la mayoría de los casos, con la Fundación Secretariado Sitano, además de los realizados por parte de otras instituciones públicas. No obstante, Ourense es, de nuevo, dicen los socialistas, la excepción, puesto que el actual grupo de gobierno de Gonzalo Pérez Jácome no organizó ningún acto. La portavoz del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento, Natalia González, critica una vez más el abandono total en el área de bienestar social, con una edil inexistente, un regidor sin sensibilidad ni empatía. Estamos a leer textualmente el escrito de los socialistas y lamentan estos que los afectados siempre sean los colectivos más vulnerables en nuestra sociedad. Los socialistas apuestan por la integración, la lucha contra los prejuicios y la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo gitano el día 8 de abril y durante todos los días del año. En esa línea muestran los socialistas su disconformidad con que el Ejecutivo local pues no tomase la iniciativa como sí hicieron otras administraciones homónimas. No dejamos los despachos del PSDG-PSOE en el Ayuntamiento de Ourense. Nos dicen que el pasado 12 de marzo, durante las juntas de área, la edil de Artes y Festejos contestó a la pregunta del Grupo Municipal Socialista que el Ayuntamiento de Ourense no iba a colaborar con la organización del Ourense Sound Fest. No obstante, los ediles del PSDG-PSOE también preguntaron en el pleno ordinario al alcalde cuál sería el coste de traer a Juan Magán a otro festival de música. Entre 30.000 y 40.000 euros del erario público, según dijo el regidor, que se van a destinar a este artista. Le preguntaron cuál era el criterio para aportar en un caso y en otro no, y qué artistas de la relevancia y trayectoria de Tan Xogueira, Sar de Bogotá o Sidoní. Siempre decimos más de nombre, Sidoní. Queden sin ninguna ayuda para la administración local. Así lo comentaba la edil socialista Cristina Cruz, que en los 9 años de vida del festival, el Ayuntamiento de Ourense solo aportó 15.000 euros en el 2023. Eso sí, según los socialistas, fue para sacar rédito electoral. Asimismo, recordó que el Ourense Sound es una cita que atrae a unas 10.000 personas de media durante los días que se celebra y que eso supone pues un revulsivo importante para la ciudad a nivel económico y para la hostelería en general. La verdad es que, dicen los socialistas, y tienen razón, que no están hablando solo de las asistentes, sino también de los 200, 250 puestos de trabajo que genera una promotora ourensana, precisamente. La aportación de dinero va a ser nula, una vez más, pero también será la ayuda logística y de organización o de transporte urbano que conlleva la decisión del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome. La socialista calificó como un error más de las políticas de democracia ourensana en materia cultural. Además del anteriormente mencionado, en la no colaboración del Ayuntamiento de Ourense supuso también el problema añadido para la organización de tener que encontrar un emplazamiento nuevo, diferente al de Benposta, donde se celebraron las últimas ediciones y que aparecería en el propio cartel para la venta de las entradas, con un espacio próximo para también poder realizar esas acampadas. Y la Fiscalía de Ourense acaba de abrir la puerta a una segunda investigación judicial sobre la trama del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, la que tiene su origen en A Coruña. La fiscala jefe, ourensana, considera que hay indicios de un triple delito por parte del secretario general de este sindicato, Miguel Ángel Sánchez Cefuentes, y de su esposa, Cristina Martínez Martínez. A mayores, en el caso de la ciudad de Asburgas, amplía las sospechas al gerente de la empresa concesionaria de la basura, Eco Ourense, a Javier David García. Cree que los tres se pusieron de acuerdo para crear un sistema clientelar de contratación con el doble objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y el de alterar la composición del comité de empresa de la concesionaria. Es por ello que considera que son autores de los delitos de corrupción en los negocios, estafa continuada y blanqueo de capitales. Acudimos ahora a la Diputación, vamos a conocer su agenda, una agenda que empezaba a las 9:30, porque esa hora el presidente provincial Luis Menor asistía a la intervención del candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para la presentación de su programa de gobierno en el Parlamento de Galicia. O sea, inicio de la sesión plenaria de investidura del nuevo gobierno autonómico. Y siguiendo con la agenda de la Diputación, decir que a las 10 el diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, asistía a la comisión ejecutiva de Fembembalses en la Ribeira del Manzanares, en Madrid. O sea, comisión que se estaba realizando en la capital de España, en la ciudad de Madrid. No tenemos agenda de la Xunta, también es lógico, están en la Xunta todos pendientes de esa sesión plenaria de investidura. Bueno, todos no, hay algunos consejeros en funciones que están realizando precisamente sus funciones. Pero, pues para aquí, para la provincia de Ourense, no tenemos ninguna cita en esa agenda, con lo cual vamos provincia adelante. Y hablamos de una nueva cita con la Andaina Solidaria Anual en Cenlle, que en esta ocasión va a destinar el dinero recaudado al programa Infancia con Dificultades de la Cruz Roja. Habrá dos recorridos de 11 y de 18 kilómetros. También se contará con una ruta para los más pequeños. Tendrá un recorrido de 2 kilómetros y está recomendada para edades entre los 4 y los 12 años. Algunos mayores haríamos esa, ¿verdad? Bueno, la cuota para participar en la Andaina Solidaria de Cenlle es de 7 euros. 2 euros serán destinados al proyecto de la Cruz Roja. Y el plazo de inscripción finaliza mañana, 10 de abril. Quien desee participar debe ingresar el dinero en la cuenta del Ayuntamiento de Cenlle en Abanca, señalando el concepto de Andaina en ese ingreso. Los dorsales se podrán recoger en el concello, en las oficinas de Trasariz, en la biblioteca municipal de Cenlle, o desde una hora antes en el punto de salida. Las personas que quieran colaborar disponen también de un dorsal cero para hacerlo. Por lo tanto, no tienen que caminar, pero sí pueden apostar. Y fíjense, lo primero que se supo del Silfest de este año es que La Habitación Roja y Carlos Ares actuarían en este festival que se celebra en Obarco de Valdeorras del 18 al 20 de julio. Dos propuestas dentro del estilo indie que siempre caracterizó a esta cita, pero que este año muestra cierta deriva metalera, como apuntaron desde la organización al anunciar a Sober. La banda de rock llegará a Valdeorras dentro de la gira de su 30 aniversario. Forman parte de un cartel en el que habrá hasta pandereteiras y que completan pues Calavento, Terbutalina, Parques, Las Odio, macizas centrais, Zabriskie, El Patio de Lenny y Mr. Fine. Además, dentro de los conciertos de Vibramau, que se celebran con motivo del festival, pero fuera del recinto, el público podrá disfrutar de Katusha Salón y Futuro Alcalde. Un año más, el festival no se olvida de los más pequeños de la casa, ni de sus padres, que así podrán disfrutar del apartado para adultos mientras sus hijos están entretenidos y atendidos, y contará para ellos con CEO Orquestra Fantasma para el Minisil Fest, o Sil Fest, mejor dicho. Las sesiones de los pinchadiscos Danny Argu, Hawkins y Kilbir se encargarán de prolongar las madrugadas de Cecil Fest. Esta será la música que escucharán en las experiencias Silfest Valdeorras, mientras se puede disfrutar de un ambiente de romería a las orillas del río Sil y en plena naturaleza, eléctrica, variadita, para todos los gustos y con apuestas por el talento local. Así lo apuntaban y lo comentaban desde la organización de esta nueva edición del Sil Fest, que, como decíamos, se va a celebrar del 18 al 20 de julio, llamándose Sil Fest. ¿Dónde va a ser? Pues en el barco, en el barco de Valdeorras. En la página judicial tenemos que hablar de esa detención de los agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil que denunciaban la pasada semana a un conductor que iba al volante de un automóvil. Hasta ahí todo bien, a pesar de que tiene el permiso retirado. Ahí ya primera infracción, está retirado por varias sentencias judiciales anteriores. En concreto, lo tiene retirado este conductor hasta el año 2031. Esto ocurría en una carretera secundaria que comunica las localidades de Santa Cruz de Rabaldo con Parada de Amoiro. Los uniformados se encontraron con más irregularidades. Sospecharon que el automovilista podría encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que le hicieron la prueba de alcoholemia, descubriendo una altísima presencia de esa sustancia. Su tasa, de hecho, cuadriplicaba la máxima legal. A mayores, el infractor dio positivo también en el test de drogas, con un resultado de más tarde corroboró un laboratorio. La denuncia ya está en el juzgado y nos imaginamos que es en grande. Conducir con el carnet retirado, con alcohol y con drogas. Una laja. Y en la página judicial también tenemos que decir que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, anunció en octubre del año 22 la anulación del premio de jubilación de 1.100 euros que los trabajadores municipales venían recibiendo al llegar al momento de su retirada. Los sindicatos denunciaron recientemente que ya son más de medio centenar los afectados, pero uno de ellos recurrió a la justicia. Y al final le ha dado la razón. La sentencia del juzgado de lo social número 2 de Ourense concluye que el premio jubilación continúa vigente, porque el ayuntamiento no siguió los trámites necesarios para descolgarse del acuerdo que regula las condiciones laborales del personal municipal. Así pues, el ayuntamiento deberá pagar al trabajador que recurrió esos 1.100 euros junto con los intereses de demora. Cuando decimos ayuntamiento, decimos todos ustedes, los vecinos y vecinas de esta ciudad. Pues tendrán que pagar esos 1.100 euros junto con los intereses de demora, una resolución que abre también la puerta a reclamaciones similares del resto de los afectados. En un comunicado de la CIGA, que asesoró al recurrente, subraya que la sentencia ya es firme porque ninguna de las partes la ha recurrido. Que en el Ayuntamiento de Ourense existe recelo a la hora de cumplir con las obligaciones respecto de su personal trabajador no es nada nuevo, destaca el sindicato, que añade que las sentencias se acumulan, creando un muy mal precedente para poder conseguir una convivencia pacífica con el fin de tener un espacio de trabajo adecuado. Pues hasta aquí el repaso informativo, se lo decimos siempre y tengan por seguro que es cierto, seguimos pendientes de la actualidad y de la información para contársela a través de estos mismos micrófonos. Ahora, pues también como es habitual, paseo por los escaparates y a la vuelta ya empezamos a escuchar voces protagonistas.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Si estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 y 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Necesitas asesoramento? Lembra este nome, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside a dream.
Without a nickel to my name, off the bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see.
Maybe me in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down. You'll see my face and think of how he used to know me.
I'm reaching for the heights.
paseo por los escaparates dado y ahora, como decíamos, vamos a escuchar voces que están protagonizando esta jornada. Por ejemplo, la que nos llega desde las oficinas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Su portavoz, Sonia Hogando, habla de ese plan Resurre.
Desde el Grupo Municipal Popular acabamos de conseguir que el Concello solicite la declaración de área Resurve para obtener una inversión para la ciudad entre 10 y 12 millones de euros. Un anuncio que llega justo un mes después de que instásemos al gobierno local en el pleno de marzo a llevar a cabo dicha solicitud de manera urgente ante el deterioro del casco histórico. Un deterioro que se debe a la falta de interés del alcalde, pues en mayo de 2022, cuando el Partido Popular estaba al frente del área de urbanismo, yo misma gestioné toda la documentación necesaria e inicié todos los trámites para hacer dicha solicitud. Esperamos que el siguiente paso sea la tramitación del PEXÓN y del PEPOU, dos instrumentos fundamentales y necesarios para el desarrollo de la ciudad que desde el Partido Popular llevamos meses instando para su aprobación.
Pues ese plan Resurve que también anunciaba el alcalde que iba a solicitar el ayuntamiento y que recordaba precisamente Sonia Hogando que habían sido los populares que lo habían solicitado o que habían exigido al grupo de gobierno que solicitaran ese plan Resurve que ya había puesto en marcha, tal y como lo afirmaba Sonia Hogando cuando era la responsable de ese área de urbanismo. Pero es que también tenemos que acercarnos hasta la oficina municipal del PSDG-PSOE, porque allí quieren hablar de ese Ourense Sound Fest. Y se pregunta, en concreto la edil Cristina Cruz del PSDG-PSOE, ¿por qué el ayuntamiento no da dinero para esto y sí para otras cosas?
Pasado 12 de marzo, durante as xuntas de área, a concelleira de Artes e Festeixos confirmou, a pregunta do Grupo Municipal Socialista, que o Concello non colaboraría coa organización do Ourense Sound Fest. Non obstante, no pleno ordinario de abril preguntamos ao alcalde o custe de traer a Juan Magán ao Festival Utopía. A resposta, 30.000 ou 40.000 euros do erario público. Preguntámonos cal é o criterio para aportar nun caso e non no outro, a que acudirán artistas da relevancia e traxectoria de Tanxugueiras, Sidoni ou Ar de Bogotá. Nos 9 e venturosos anos de vida do Ourenfest, o Concello de Ourense só aportou 15.000 euros e foi en 2023 para sacar rédito electoral. Non se está a ter en conta que é un revulsivo económico moi importante para a cidade non só polas 10.000 persoas asistentes de media durante os días que se celebra, senón tamén polos 200 ou 250 postos de traballo que xenera, xa que a promotora é Ourensa. A decisión de prescindir do Ouren é un erro, como case todas as nefastas decisións que está a tomar o goberno de democracia ourensana en materia cultural.
Bueno, y por recorrer ya todas las oficinas municipales de los grupos de la oposición, nos vamos ahora hasta la oficina del BNG, porque desde este grupo municipal, advierten que las reclamaciones de las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Ourense superan en estos momentos ampliamente los 25 millones de euros. Escuchamos a Luis Seara, portavoz de los nacionalistas.
O BNG leva moito tempo alertando da situación económica do Concello. Nos decimos que estamos nunha situación alarmante, facturas sen contratar por importes elevadísimos, concesionarias que reclaman cantidades millonarias, diñeiro que está debaixo das alfombras e sen contabilizar. E aínda por enriba todo isto, hai que engadir o feito de que a xustiza anula o capítulo 1 do orzamento, actualmente prorrogado e que data do ano 2020, o cal nos deixa nunha situación verdadeiramente límite. Temos de reclamado desde hai moito tempo o goberno local que ten que pôr solución a esta cuestión e que ten que presentar un borrador de orzamentos e mesmo facer un plan económico financiero que permita paliar esta gravísima situación. Temos debatido en múltiples ocasións e nos presentamos iniciativas a ese respecto do tema das concesións administrativas, que como sabedes todas elas están en precario. Temos pedido en varias xuntas de área no mandato pasado e no actual a celebración dunha reunión monográfica para coñecer os pormenores de cada unha delas. obtendo a calada por resposta. Sabemos que algunhas empresas reclamaron no xulgado as cantidades correspondentes ao pago real dos servizos prestados. Aí temos o caso do transporte público ou o caso da EDAR de Reza. E a esas empresas únese ahora a reclamación da concesionaria do servizo de limpeza e recollida do lixo, que é Ecourense, empresa que leva en precario desde marzo de 2022 e que lle reclama ao Concello perto de 5 millóns de euros desde que rematou a prestación, es decir, desde que rematou a prórroga en marzo de 2022 até 31 de decembro de 2023. Por certo, nós xa denunciamos esta situación a través dunha comparecencia de prensa en Xaneiro. E que di o Concello diante desta reclamación? Bueno, pois o Concello di que non há lugar a esa reclamación, que seguirá pagando en base aos prezos que figuraban nun contrato que xa está extinguido a día de hoxe, e por tanto, bueno, pois que non hai máis que falar, non? Evidentemente hai unha discrepancia entre o que pide a empresa e o que di o Concello que ella debe dar. E esa discrepancia, o que fixo o Concello foi trasladarlla ao Consello Consultivo de Galiza, pedindo o preceptivo informe a respecto desta cuestión.
Informe que llegó y también cuentas que a los nacionalistas no le salen, o sí le salen.
Y efectivamente, o Consello Consultivo de Galiza emite un dictame que sinala en primeiro lugar unha cuestión que eu creo que é fulcral en este debate. E é a seguinte. O Consello Consultivo de Galiza pon de manifesto, e leo textualmente, hai unha grave irregularidade en materia de contratación administrativa recoñecida polo Concello, por canto que desde marzo de 2022 o servizo estáse a prestar sen abeiro legal. Esta situación resulta contraria aos principios de eficacia e legalidade que debe presidir todo tipo de actuacións administrativas, segundo o artigo 103 da Constitución Española, e de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedimentos, libre competencia e a selección da oferta economicamente máis vantaxosa que debe presidir a contratación pública, segundo o artigo 1 da Lei de Contratos do Sector Público. E o Consello Consultivo de Galiza aínda se atreva máis, advirte o Concello da necesidade de corregir a maior brevidade posible esta situación. No referido a reclamacións da concesionaria, como vos dixen, esta reclama que os pagamentos se fagan en base ao custo real do servizo. E o Concello argumenta que, como está en vigor unha prórroga forzosa do contrato, que o pagamento se fará en base ao que figuraba no prego de condicións administrativas, que vais ou menos ao IPC actualizado. Que di o Consello Consultivo? O Consello Consultivo é moi claro a este sentido. Di, non estamos diante dunha prórroga forzosa, o contrato extinguiuse, por tanto, non se pode facer unha revisión de prezos tal e como argumenta o Concello. E por si fora pouco, o Consello Consultivo remata dicindo que non consta ningún elemento de culpa da empresa na situación de irregularidade contractual e, polo tanto, resulta procedente que a empresa cobre ou deba ser indemnizada por todos os gastos que deberán ser concretados no correspondente expediente contradictorio no que se acorden os prezos. É dicir, o Concello non ten razón e a empresa ten razón na súa reclamación. Por que decimos todo isto e por que traemos todo isto aquí? Bueno, porque isto bota por terra ese argumento falaz de Jácome que ten dito en varias ocasións a respecto de que unha concesión en precario é moito máis rendible para o Concello que unha concesión que estea actualizada. Bueno, é unha mentira porque, ademais, vai ser todo o caro que, en todo caso, determine o prestador do servizo. O prestador do servizo quere cobrar conforme ao custo real dos servizos, por tanto, o custo real dos servizos é o prezo actualizado a día de hoxe, e, por tanto, o Concello é refén das concesionarias neste sentido. Non sabemos tamén cal é o custo real dos servizos, esa é unha das cuestións que habería que determinar sí ou sí. Non sabemos, por tanto, cal é a débeda real que o Concello ten acumulado coas concesionarias. Falase de 25 millóns de euros, pero probablemente sexa unha cantidade maior. Non sabemos como vai ou como pensa afrontar o Concello esta situación, porque efectivamente, ademais, o feito de ter unha concesión en precaria significa que os medios están requete amortizados, as condicións da prestación do servizo son obsoletas e o custo do servizo está, como dixen antes, o albur das empresas. Por tanto, unha mentira, o feito de que sexa máis rendible, como queda acreditado co informe do Consello Consultivo de Galiza, que é válido para esta concesión en concreto, pero me imagino que é aplicable ao resto das concesións que están, como dixen, en precario e que, polo que se ve, van ir nunha escalada de denuncias judiciais de aquí a vindeiros meses, o cal nos vai a colocar nunha situación todavía máis delicada a nivel económico.
Pues eran declaraciones que hacían los nacionalistas, en concreto su portavoz Luis Seara, hace apenas unos minutos. Y antes de finalizar este recuento de voces que nos llegan desde el ayuntamiento, decirles que el PSDG-PSOE de Ourense, a través, eso sí, de la Secretaría Provincial de Migración, acaba de celebrar una reunión de trabajo con el colectivo de migrantes retornados en Vilar de Barrio, perdón, en la que participaron unas 25 personas procedentes de Alemania, Francia y Suiza. En ese encuentro, celebrado en el Centro Social de Porto, el secretario provincial de Migración, de la Ejecutiva Socialista en Ourense, Luis Gulín, estuvo acompañado por ediles y miembros de la agrupación socialista de Vilar de Barrio, informó a los asistentes de la próxima subida de las pensiones alemanas, que será en el mes de julio y será de un 4,57%. Y comentado esto, iba a decirles que hacíamos un paseo por los escaparates, pero es que casi no nos compensa porque tenemos ya a nuestro siguiente invitado para... Nada, ya verán cómo lo hacemos. Continuamos en Voces de Ourense y ya se lo anunciábamos. Queremos acercarnos hasta Tabe, queremos acercarnos hasta, bueno, pues esa agrupación de talleres de Ourense y del resto de Galicia, por supuesto, y que aquí está representado precisamente por Ricardo Borrajo. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta, Ricardo. ¿A Tabe qué es o qué es a Tabe?
A Tabe es una asociación, es la primera constituida en la provincia de Ourense. Nacimos en el año 77 y en estos momentos aglutinamos a más de 350 talleres en toda la provincia. Tenemos asociados en todas las esquinas de nuestra provincia, que es muy grande, y aglutinamos pues, de talleres de uno o dos trabajadores a cooperativas oficiales o empresas con más de 200 trabajadores. O sea, tenemos una capacidad de representación de nuestro sector muy importante.
Ricardo, para dejarlo claro, porque a veces surgen las dudas, no se trata ni de un movimiento sindical, ni es una asociación de profesionales, ni más ni menos, ¿no?
Empresarial, exactamente. Es una asociación que como objetivo desde que se fundó es, pues eso, mejorar las condiciones de nuestro colectivo, defender nuestro colectivo, y hacer pues eso, una gran familia entre todos los talleres, mostrar nuestras inquietudes, nuestras necesidades y ponerlas encima de la mesa.
Decía yo al principio, Ricardo, que por supuesto, representando a los talleres de la provincia de Ourense, y decía, bueno, y del resto de Galicia, porque evidentemente tenéis también contacto con compañeros y asociaciones del resto de Galicia y del resto del territorio nacional, ¿no?
Sí, a ver, en Galicia hay 5 oficinas de taller, además, hay 2 en Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense. Están integradas todas en una federación gallega que en estos momentos es presidida también desde Orense. Y formamos parte de CETRAC, que es la Confederación Nacional de Talleres. Somos defensores de que al final cuanto más seamos, mejor podemos hacer nuestro trabajo, evidentemente.
Antes has dado una pequeña pincelada, Ricardo, pero cuéntanos un poco cuáles son los objetivos principales de vuestra asociación.
Bueno, nuestra asociación hace una labor muy importante, muy amplia. Hay que pensar que, como decía antes, tenemos asociados de todos los perfiles y al final es un sector complejo, con muchísimo cambio normativo. Entonces, nuestra labor va desde impartir formación. El año pasado fue un año especialmente intenso y tuvimos más de 30 acciones formativas para nuestros asociados. Hablamos siempre de acciones formativas para integrantes de la asociación. Tocamos temas tan amplios como gestión empresarial, medioambiental, las nuevas tecnologías del automóvil, relaciones con compañías. Eso es lo que hacemos, es siempre estar en contacto con nuestros asociados, ver qué inquietudes tienen, qué necesidades y buscarles un apoyo y una solución. Estamos muy en contacto siempre con las instituciones públicas, muchísimas normas que están cambiando continuamente, la gran mayoría impuestas desde la Comunidad Económica Europea, y al final nuestros asociados, nuestros talleres, si no es a través nuestra, pues es muy difícil tener acceso a todo ese cambio normativo,
claro.
Y esas necesidades. Entonces, al final nuestro trabajo es siempre eso, buscar el punto de mejora, ¿vale?, para nuestro sector, apoyar a nuestros asociados en todo tipo de gestiones medioambientales, industriales, todo tipo de apoyos a la búsqueda de formación, compañías de seguros, relaciones con compañías de seguros. Bueno, estamos ahí siempre apoyando a nuestra gente.
Ricardo, ¿hay tiempo para descansar? Porque claro, con los talleres que están dentro de ATAVE y evidentemente la problemática de cada uno de ellos y la problemática en conjunto, yo imagino que tú y tu equipo, poco tiempo para descansar un poquito, ¿no?
Sí, a ver, el trabajo es intenso, no somos una simple oficinita, o sea, nuestra asociación, tenemos un equipo de trabajo que conoce muy bien el sector, ya muchos años en el sector, tenemos un gabinete jurídico, tenemos gente especializada en medio ambiente y en industria, la directiva, bueno, es gente muy implicada, la verdad es que el trabajo es bastante intenso, como comprenderás. Poner en marcha en un año pues más de 30 acciones formativas para asociados, es un trabajo muy importante, sí. No, mucho tiempo para descansar no hay, la verdad.
Me imagino, o nos imaginamos. Tenemos que decir que también estáis presentes, por decirlo de alguna forma, o representados en muchos organismos, organismos oficiales también, ¿no?
Sí. A ver, eso forma parte de nuestras funciones. O sea, al final, también las instituciones públicas, cuando tienen que legislar o cuando tienen que observar un sector, necesitan un canal de comunicación, ¿no? Necesitan alguien que les indique un poquito las necesidades o que les indique un poquito las inquietudes. Entonces, esa forma parte de nuestro trabajo, estar en contacto con instituciones públicas, estar en contacto con otros organismos empresariales, eso forma parte de nuestro día a día, evidentemente.
Y ahora, ya para ir finalizando, que tampoco queremos robarte mucho tiempo, un par de preguntas. La primera, Ricardo. Has dicho al principio que las empresas que están dentro de ATAVE son muchas y diversas, pero a lo mejor nos está escuchando ahora mismo pues el típico taller pequeño de un par de socios que se han puesto en marcha y que lo mismo están diciendo, esto no es para nosotros, esto es para los grandes talleres. Le quitamos esa idea, ¿verdad?
Por supuesto. Una de las cosas que más nos enorgullece, una es el nivel de representación, porque aparte del número de talleres que somos, lo más importante es el porcentaje. O sea, más de un 95% de los talleres de la provincia están asociados. Eso creo que es un indicativo muy importante de nuestra labor. Y lo otro que nos enorgullece es que pues cuando alguien da el paso y monta su taller, una de las primeras cosas que hace es llamarnos, pedir asesoramiento, pedir consejo y asociarse. Entonces, hoy abrir un taller no es fácil, ¿vale? Las cosas son como son, y bueno, nuestro apoyo es muy importante y digo, estoy muy, muy contento porque continuamente seguimos sumando más asociados.
Pues queda resuelta esa duda y ahora ya sí, para finalizar, Ricardo, ¿cómo quieres que se recuerde a Ricardo Borrajo una vez deje la presidencia de ATAVE? Digo, ¿qué es lo que tienes puesto como meta? Es decir, sí o sí tenemos que conseguir esto.
Bueno, yo creo que lo que más nos importa en estos momentos es el trabajar en la formación, implicando muchísimo en la formación de nuevos profesionales. ¿Y cómo quiero que me recuerden? No lo sé. ATAVE, yo tengo que reconocer que la anterior directiva hizo un trabajo fabuloso, un trabajo enorme. Nos dejó la asociación en un punto muy bueno para seguir trabajando. Entonces, sinceramente, me acabo de descolocar con la pregunta.
Muy bien. Hay veces que lo hacemos aquí desde la prensa, ¿eh?
lo que sí me gustaría es eso, que al final ATAVE se convirtiera en una referencia, ¿vale?, para todo el mundo cuando hablamos de un taller. Vale, hablamos de un taller, el hecho de que un taller tenga el logotipo de la asociación, que ese asociado sepa que detrás de ese logotipo y siempre un equipo de trabajo que lo va a apoyar en todo lo que necesite. Y yo, bueno, creo que eso es algo que ya lo saben, ¿vale? Pero que lo tengan muy presente.
Y que el usuario, cuando veamos ese sello, también ese escudo, pues sepamos que estamos en buenas manos, ¿verdad?
Lo principal, cuando hay un escudo de la asociación, evidentemente tenemos un taller que cumple todas las normativas. Y la lucha contra talleres ilegales y ese tipo de no voy a decir negocios porque no son negocios, pero actividades, pues también forma parte de nuestro sector. Y al usuario, evidentemente, ver ese logotipo en la puerta le tiene que dar una confianza.
Pues ahí es nada, Ricardo, y como decíamos, siempre es un reto el conseguir lo que estás comentando ahora mismo. Ricardo Borrajo, presidente de ATAVE, de esta Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Ourense, muchas gracias por atender nuestra llamada, y la verdad es que hemos dejado abiertas unas cuantas puertas. Yo creo, Ricardo, que podíamos hablar así de vez en cuando de ATAVE y de toda la problemática, y por supuesto también de todos los avances del mundo de los talleres. ¿Te parece bien que sigamos conversando así cualquier otro día?
Estoy a vuestra entera disposición.
Pues muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues sin lugar a dudas, importante contar con ese respaldo y lo que siempre decimos, si es que cualquier profesión pues necesita quien le represente y sobre todo pues también quien le guíe, lo decía antes Ricardo, ¿no? Pues todas esas novedades legislativas, todo, y ahora con todo el tema medioambiental más todavía. Bueno, en definitiva, que ATAVE es necesario para los talleres y los talleres son necesarios para nosotros, con lo cual, pues esto es el círculo perfecto.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Y así sin parar, sin paseo por los escaparates. Nos vamos directamente a hablar con nuestros amigos, los amigos del grupo 24 horas de Alcohólicos Anónimos aquí en Ourense. Y hoy vamos a hablar en concreto con nuestra amiga Natividad. Natividad, buenos días.
Buenos días.
Natividad, seguimos aprendiendo y mucho con vosotros porque, claro, Lo hemos dicho muchas veces aquí en estos mismos micrófonos, Natividad, que vosotros nos estáis hablando de esa problemática, ¿verdad?, de esa enfermedad que tenéis y de cómo la estáis pues atajando en ese grupo 24 horas,